recreándonos en Radio El Día. El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra siguiente invitada es una estudiosa del comportamiento humano en las organizaciones y la exploración del talento en los equipos de trabajo. Fruto de esas investigaciones, a Belén Varela le hemos oído defender la creación de nuevos estilos, nuevas culturas, dice, nuevas técnicas de gestión en las empresas destinadas a fomentar el crecimiento personal y profesional. Esta abogada, especialista en dirección de personas, ha hecho del bienestar laboral su cruzada personal y ahora nos propone una metodología llamada Job Crafting, y así ha titulado su último libro publicado por Empresa Activa, en el que nos cuenta los detalles de este método que pretende convertir el trabajo que tenemos en el trabajo que queremos. Es un libro práctico, con ideas, con herramientas, cuyo objetivo es lograr una mejora personal que al tiempo puede impactar positivamente en el propio entorno laboral. Así que hoy hemos invitado a Belén Varela para adentrarnos en esta propuesta que va más allá de un planteamiento teórico. Señora Varela, buenos días, bienvenida.
Buenos días y bien hallada, Rocío y equipo.
Bueno, muchas gracias. Antes de nada, aclárenos cuál es el título de este libro, Job Crafting, qué significa, cómo lo define.
Bueno, job crafting es un término que no me invento, que tomo prestado de unas investigadoras americanas, Amy Rosniewski y Jane Dutton, que trabajan sobre la teoría de las motivaciones y que ellas explican cómo las personas que adaptan el trabajo a su forma de ser o a sus, a sus propios intereses y sobre todo a su sentido vital, aquello que les aporta fin. Son más felices y además trabajan mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a esto lo llaman craft the job, es decir, craftear, modelar en el sentido de la artesanía, ¿no? Es decir, adaptar el trabajo a ti. Y de ahí viene la palabra de job, trabajo, craft, artesanía, pues hacer un poco de artesanía con tu propio trabajo e incorporarlo a tu vida, pues como algo que no sea una fuente de dolor, sino una fuente de bienestar más, ¿no?
Bueno, vamos a ir desgranando su propuesta poquito a poco. Dice usted que el talento es líquido. ¿Nos recuerdan esto al concepto líquido del sociólogo Bauman, ¿no? ¿En qué sentido lo dice? ¿Cómo lo explica?
Bueno, para mí hay una preocupación desde que me dedico a los recursos humanos, que son ya casi 30 años, y hay una preocupación permanente, y es el ver cómo hay personas que, teniendo mucha capacidad, muchas habilidades, muchos conocimientos, muchas posibilidades que podrían implementar en su trabajo, realmente no lo hacen. Y no lo hacen en ocasiones porque, bueno, pues porque se han acostumbrado a un ritmo de trabajo que les han impuesto, o porque su puesto de trabajo no describe nada de, no les permite ampliar esa su ámbito de influencia, o bien pues sencillamente porque ya ni se acuerdan de que tienen esas capacidades, ¿no? Entonces a mí es algo que me apena mucho, me entristece ver que hay personas que no terminan de realizarse profesionalmente porque, bueno, pues porque se adaptan al puesto de trabajo que tienen y no lo desarrollan. Yo por eso al talento lo llamo talento líquido, porque creo que lo adaptamos al envase que lo contiene. Si nosotros le limitamos con las normas, las tareas, las relaciones que se han descrito en el puesto, le limitamos la salida, el talento se adapta a ese puesto de trabajo y no sale de ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para mí reacciona como todos los líquidos en las leyes físicas, nos reacciona congelándose, reacciona a veces desbordándose, y es una pena que lo perdamos, ¿no? Entonces yo creo que desde las organizaciones tenemos que permitir que esos puestos se adapten a las personas, pero desde luego como personas tenemos el deber y moral con la sociedad, pero el deber con nosotros mismos de dejar que ese talento se manifieste, ¿no? Que uh-huh. salga del envase en el que lo metemos.
Vamos a ir ahora a eso, ¿no? La parte que depende de nosotros, que es lo que nos interesa. Pero claro, hay otra gran preocupación que usted nos cuenta en el libro, y ha sido la insatisfacción laboral de quienes, por la razón que sea, pues no están a gusto en su trabajo, ¿no? Pues ¿qué hace que una persona viva en esa resignación profesional o, por el contrario, disfrute de su trabajo? ¿Qué ha observado usted y a qué conclusiones ha llegado?
Bueno, pues efectivamente efectivamente, como bien dices, la insatisfacción es la otra gran preocupación mía. Es que habitualmente me encuentro con personas que no están contentas en su trabajo. Esto es algo que cuando se hacen estudios de satisfacción en el trabajo, pues sale recurrentemente. Y fíjate que los últimos estudios de Gallup, que es la encuesta social más relevante a nivel de trabajo, señalan que en España, imagínate, solo un 6% de las personas se siente comprometida con lo que hace, que es un dato muy triste, ¿no?
Solo un 6%, ha dicho.
Solo un 6% se siente realmente involucrado y comprometido con su organización. El resto está en un curioso ir a diario, cumplir con lo que hago, pero no sentirme plenamente identificado, entregado con las causas que estoy llevando en mi día a día laboral, ¿no? Entonces, claro, esto es un dato muy triste. La cuestión está en que no todo depende de mí, pero sí hay una gran parte que depende de nosotros, ¿no? Está claro que a veces es la propia organización, la propia empresa, la que limita la capacidad de desarrollo, ¿no? El ambiente de trabajo. También hay muchas veces que nuestro propio comportamiento puede hacer que la organización cambie. Y es cierto que para que nosotros utilicemos un comportamiento u otro, tenemos una cierta predisposición natural. Es decir, hay parte de dotación genética que hace que veamos las cosas más o menos positivas y que hace que tomemos la iniciativa más o menos para modificar estas condiciones o para ser capaces de desarrollar nuestro talento, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no le podemos echar toda la culpa a la genética, porque es cierto que, digamos, nuestro ADN cuenta, pero nosotros podemos modificar su expresión. Es decir, hoy sabemos que más importante que la genética es la epigenética, es decir, lo que nosotros nos alimentamos, el ejercicio que hacemos y las acciones diarias que tomamos para que la situación cambie, no solo hace que nosotros nos comportemos de manera diferente, sino que también acaba modificando la propia expresión de nuestros genes, que hasta lo podemos transmitir. Es decir, aunque seamos nietos de personas amargadas e hijos de personas amargadas, nosotros podemos transmitirle incluso a nuestros hijos en la cadena de ADN una mejora que es la que se transmite a través de nuestra expresión genética, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos y que debemos esforzarnos por cambiar, no limitarnos a pensar, bueno, yo nací así, ¿qué le voy a hacer?, ¿no? Podemos cambiar.
Uh-huh. Claro, usted parte de una realidad muy palpable, y es que ante situaciones laborales difíciles, pues no todo el mundo puede dejar su trabajo, ¿no? No es posible para todo el mundo cambiar de trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer algo para mejorar el propio trabajo o en qué medida esto puede depender de cada persona, más allá de lo que podamos influir en la genética, ¿no? ¿En qué medida o hasta qué punto cada profesional puede intervenir para mejorarlo?
Bueno, pues es que tenemos muchos recursos que nosotros podemos poner en marcha para que ese entorno que pueda resultarnos negativo o que pueda resultarnos hostil se modifique un poco o digamos que nosotros lo suframos menos, ¿no? Nosotros tenemos todos de forma natural recursos que muchas veces ni conocemos ni ponemos en valor. Desde nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro reloj biológico, cómo funcionamos si somos más madrugadores o más vespertinos, cuáles son nuestros ciclos vitales, nuestras mejores horas de comportamiento, hasta pues nuestro carácter, nuestra forma de ser, lo que sabemos hacer, nuestros propios intereses y valores no solo en el sentido moral, sino también en el sentido de las cosas a las que nosotros damos importancia, ¿no? Todos estos elementos que forman parte de nosotros son a su vez un gran campo de desarrollo que podemos desplegar en nuestro trabajo, tanto en las tareas que desarrollamos como en las relaciones que mantenemos, ¿no?
Y en este libro nos presenta ideas y acciones. Se presenta más como le diría, como un manual, ¿no? Porque es un libro para subrayar, para aplicar. Es un método de 15 ideas. ¿Cómo funciona el método?
Bueno, para mí hay algo importantísimo y es que siempre tengo una base fiable, una base empírica a lo que hagamos, es decir, que no nos lancemos a aventuras que no hayan sido previamente comprobadas, contrastadas con cierto rigor científico, ¿no? Entonces, hay el método que planteo en esas ideas es que primero conozcamos de dónde viene esa idea, luego reflexionemos respecto a nuestro propio comportamiento en relación con esa idea y, por último, actuemos, ¿no? Conocer, reflexionar y actuar sabiendo en qué medida nosotros podemos actuar. Por ejemplo, si, como decíamos con el reloj, ¿no? Nosotros todos tenemos un cronotipo, una forma natural de desarrollar o de mantener energía a lo largo de la jornada. Y ese reloj, pues, está demostrado que es el que hace que tengamos una serie de constantes vitales, una vitalidad, un entusiasmo, que nos permite resolver mejor o peor los problemas. En función de cómo tenemos ese reloj, podemos resolver mejor o peor. Pues la parte de conocimiento trata este aspecto. La parte de reflexión te invita a saber cuáles son tus mejores horas del día. Y la parte de acción, pues, te ofrece varias posibilidades. Posibilidades que, desde luego, puedes adaptar tú y que puedes enriquecer con tu propio conocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, habrá personas que puedan modificar su horario de trabajo, pero hay personas que no la pueden modificar. Entonces, si lo puedes modificar, adáptalo a tus mejores ritmos vitales. Pero que no lo puedes modificar, pero tu reloj interno es más productivo a determinadas horas, pues entonces programa las mejores tareas del día a las horas en las que tú eres más productivo, y aquellas cosas que tienen menos relevancia, pues procura planificarlas en otro momento. Entonces, las diferentes acciones que se proponen en cada capítulo dependen ya de lo que una persona tenga en sus manos, y a esas se puede añadir el infinito que cada uno sea capaz de desarrollar. Uh-huh. Muchas veces la gente me escribe diciéndome: oye, yo lo que he hecho es, en relación con esta idea, aplicar esta acción concreta. Y las vamos añadiendo. De hecho, en la página web, método 15, que es como le hemos llamado al método, uh-huh, aparecen no solo las propuestas o las reflexiones a las que invitamos desde el libro, a las que invito desde el libro, sino también pues pistas que me va dando la gente de cómo lo aplica en su día a día, ¿no?
Bueno, para conocer las 15 ideas hay que acudir al libro y trabajarlo para poner en marcha esta adaptación personal, artesanal, que decía usted al comienzo de la entrevista, al puesto de trabajo. Pero antes de esto, usted propone mapear nuestro trabajo. ¿A qué se refiere? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para mapear el propio trabajo?
Bueno, pues un tema básico que tenemos que hacer cada vez que queremos emprender un plan de algo, ¿no? Es saber en qué campo nos estamos moviendo. Y por eso yo digo que tenemos que elaborar un mapa. Tenemos una serie de tareas que serían una de las dimensiones del mapa, y tenemos una serie de relaciones que mantenemos personas con las que interactuamos para llevar a cabo nuestras tareas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un eje donde ponemos las tareas en función de su contribución a los resultados de la organización, y ponemos en otro eje las relaciones que mantenemos y cómo las desarrollamos, podemos, digamos, ubicar en nuestro trabajo aquellas cosas que son realmente importantes y a las que dedicamos mucho tiempo, o cosas que a lo mejor nos damos cuenta de que les estamos dedicando muchísimo tiempo, pero que no tienen tanto valor real para el resultado del puesto o incluso para el impacto que nosotros creemos que debe tener. Y de la misma manera hay relaciones que tienen altísima calidad y a las que dedicamos poco tiempo y que deberíamos aumentarlas, o relaciones que tampoco son de calidad o que no son importantes para nosotros, pero en las que estamos perdiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el mapa es diseñar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y a partir de ahí es cuando entran a tener relevancia las ideas, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, este es mi puesto, así es como lo hago, así es como lo llevo a cabo. ¿Qué cosas puedo hacer para mejorarlo? Pues a lo mejor lo que decimos, no puedo cambiar mi horario de trabajo, pero sí puedo, los días que tengo algo relevante que resolver por las mañanas, puedo ir caminando a trabajar, que es una pequeña tontería, una pequeña recomendación de los investigadores para aumentar nuestra creatividad y nuestra capacidad de resolver problemas. De hecho, grandes pensadores realizan sus reuniones andando para poder crear o para poder producir mejores resultados. Uno de ellos era Steve Jobs o Mark Zuckerberg de Facebook, pero también Pablo Isla del grupo Inditex, el consejero del grupo Inditex, también utiliza las reuniones de pie para pensar mejor, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor algo tan sencillo como reunirnos de pie o caminar, pero ante el mapa, lo que hacemos con el mapa es ver exactamente dónde tengo que actuar. A lo mejor estoy dedicando demasiado tiempo a cosas que no tienen importancia, o pues hay cosas que tengo que hacer sí o sí, que no las puedo evitar, forman parte de mi rol y debo desarrollarlas. pero no las puedo dejar para el momento que estoy peor del día o para, pues no sé, juntarla con una mala relación y una actividad que es muy importante. Imagínate, es un explosivo, ¿no?
Al final del libro ha recogido usted una lista de 15 palabras lógicas como propuesta para la Real Academia de la Lengua. Son palabras que de momento no existen, bueno, todo se andará, pero necesarias, según explica, para indicar algunas cosas que no sabemos bien cómo expresarlas. Por cierto, ¿ha tenido ya alguna respuesta de la RAE?
Bueno, la verdad es que no he hecho la solicitud
oficial.
De momento solo las he puesto, en el libro, pero lo haré. De hecho, estos días estaba leyendo aspectos muy interesantes de la RAE, porque soy una ferviente seguidora y me encanta, y pensé, bueno, y la verdad es que no he hecho la propuesta oficial y la tengo que hacer, de incorporar esas palabras al diccionario. Creo que tienen muchísimo sentido. Lo que pasa es que sabes que la introducción en el diccionario viene del uso de las palabras, ¿no? Entonces, cuando existen determinadas entradas, de momento como mínimo hay una entrada por escrito que es la propuesta en el libro, ¿no? Pero cuando la gente realmente empieza a utilizarlas es cuando se introducen, o sea, pasan a ser analizadas por la Real Academia como palabras que deben incorporarse al diccionario, ¿no?
Ya, bueno, entonces, pues bueno, vamos a contarlas, ¿no? Porque en este listado figuran algunas muy interesantes. Por ejemplo, la gratitud con C intercalada. Hay otra también interesante que es cerebrar con R, cerebrar,
sí. ¿No? Son mis favoritas, sí.
Ah, pues mire, le iba a preguntar, ¿cuál sería su palabra favorita? Son estas dos, dice.
Pues mira, gratitud me encanta, cerebrar me parece que es algo que deberíamos hacer, y escuchatoria también, porque nos enseñan mucha oratoria, nos enseñan mucha lengua en el cole, pero nadie nos enseña a escuchar, y es importantísimo. Yo creo que es la parte más importante de la comunicación.
Para ayudarnos a comprender, sí, denos la definición de cerebrar y de gratitud.
Bueno, pues la gratitud, empezamos por esta, es la acción de percibir el valor de las cosas, pero de la acción. Reconocer a las personas, reconocer el valor de las cosas, pero de una forma activa. Agradecer sencillamente es dar las gracias, ¿no? Pero la actitud de estar atento y apreciar consciente y activamente aquello que nos favorece o nos facilita la vida, eso es gratitud. Hay personas que van así por la vida y eso las hace plenamente felices. Es una generación de emociones positivas. Agradecer que me levanto por la mañana, o agradecer que mi compañero o mi compañera me ha hecho un favor, o sencillamente ha hecho muy bien su trabajo y entonces a mí me ha resultado más fácil el mío. Esa actitud de agradecer es la gratitud y es un gran generador de emociones positivas y de mejora de nuestro ambiente de trabajo, ¿no?
¿Y celebrar?
Y celebrar, yo la uso siempre en paralelo con celebrar, ¿no? Celebramos lo que nos sale bien, los logros, las bondades que tenemos, pues si hemos conseguido un cliente nuevo o que bueno, pues hemos obtenido un determinado resultado, y está muy bien porque también generamos emociones positivas, que al final es un enriquecedor, pero celebrar con esa R en el medio, ¿no? Sustituir la L por la R significa utilizar el cerebro para analizar cómo hemos conseguido ese logro, ¿no? Utilizar el cerebro para analizar logros y así aprender de ellos. No solo orientarnos a corregir lo que nos sale mal y reunirnos cuando algo nos sale mal, sino reunirnos también, por ejemplo, o pararnos con nosotros mismos si no hay con quién reunirse, para analizar cómo se ha producido este logro, qué fortalezas me han llevado a él o con qué comportamientos lo he conseguido, porque eso me permite capitalizarlos y decir, bueno, pues esto que me ha ido bien en esta ocasión lo voy a reproducir en nuevas ocasiones, ¿no? Eso sería cerebrar, utilizar el cerebro no solo para lo malo, sino también para analizar los logros.
Pues Belén Varela, lo vamos a dejar aquí con esta contribución suya de nuevas palabras. Le agradecemos su tiempo, que tenga un feliz fin de semana. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.